noite de uma vida sem idade. Não há corpo onde me acoite, não há casas na cidade.
Vou... 11 y 18, saludamos esta mañana a Manuela Carmena, como todas las semanas. ¿Qué tal, Manuela? ¿Egunón?
Muy bien, estupendamente. Aquí en Madrid de fiesta, porque estamos de Día de la Patrona.
El Día de la Almudena es, ¿no?
Eso es.
Eso es. Bueno, pues te agradecemos especialmente que estés con nosotros hoy en Boulevard.
Claro que sí, encantada.
Hoy queremos hablar y te invitamos a escuchar el reportaje que hemos preparado para hablar de las personas mayores, porque en este tiempo de pandemia hemos prestado mucha atención a la situación en las residencias. Quizá no hemos mirado tanto a los clubes de jubilados, centros de día, que han estado cerrados mientras sus usuarios estaban en casa sin mucha alternativa. Afortunadamente, esa situación se está revirtiendo y han vuelto las actividades, los talleres, cursos, animaciones para esas personas mayores que viven en su casa y solas o con ayuda siguen valiéndose por sí mismas. Vuelven las cartas, vuelve lo más esperado, que es el baile. Aritzagirre, egunon.
Egunon, así es, el baile. Hemos estado en el centro de mayores Sant Esteban, del barrio de la Chantra en Pamplona. Allí, Juana Mari, María, Javier, Isabel y Javier han vuelto por fin a bailar, a sus clases semanales de baile.
Disfrutamos y lo pasamos muy bien, una hora sin parar.
Ay, a mí el baile es la vida. Yo se me olvida todo con el baile. Estoy centrada solo en el baile y feliz en la pista.
Elasticidad, distracción, para nosotros es la vida.
Que es una terapia muy importante en estos momentos para todos nosotros que no tenemos la actividad que tiene la juventud, que es muy bueno.
Alegría y sentirlo dentro y expresarlo moviéndote. La Macarena, vino griego, manos arriba, moviendo las caderas, un movimiento sexy.
Bueno, pues así hemos estado. Llevan algunas semanas ya con los talleres, pero ahora han empezado a actuar en algún otro centro, en la biblioteca. Durante el confinamiento y las restricciones lo han pasado muy mal, nos decían, sin bailar. Dicen, empiezas a pensar en cosas malas, en los problemas, y vas entrando en un pozo.
Porque claro, te puedes imaginar que llevan 2 años sin bailar, nada.
En cambio, el baile te despeja la cabeza.
Yo tengo una temporada mala y me está ayudando mucho venir al baile. Me ayuda en desconectar un poco de todo el tema que tengo en mi cabeza, que es mucho. Entonces yo estoy feliz aquí.
Para nosotros el baile es todo. Cuando nos cortaron hemos pasado un tiempo muy mal. Incluso a mí la cabeza me fallaba bastante ya.
De que tienes un problema en casa. Ese problema no te lo quitas de la cabeza, pero vas al baile y lo tienes que desconectar. Tienes la música, te tienes que concentrar y es que es una terapia.
Me daban quimio, que eso es terrible de malo, y nos íbamos a bailar. Nos hace resucitar.
La música que estamos escuchando es la que bailan ellos, ¿eh? Todavía la normativa no permite bailar agarrado y bailan en línea. La profesora Isabel, que es una jubilada más pero con experiencia en el baile, se pone delante y los demás van haciendo el paso que ella marca, en plan follow the leader.
Aunque sabes bailar, se te olvida. Entonces, si hay una persona que lo sabe hacer, las demás te siguen.
Y es bonito. Yo no bailaba antes, ¿eh? Me gustaba agarrado, pero ahora me gusta.
Es muy bonito, sí. Todos así, en línea, no te juntas con ninguno. Y haces a tu aire.
Hay muchas mujeres y hombres también que por desgracia ya no tienen pareja. Entonces esto solo lo pueden hacer. Yo creo que vino de Benidorm. Le llaman el baile de las viudas.
Bueno, el baile de las viudas o de los viudos. Así en todos los bailes, ¿eh? En línea.
Un día de la semana, el merengue, el cha-cha-cha, la bachata, el paso doble, el tango. Todo eso lo hemos bailado en línea.
Les he preguntado si no echan en falta lo de bailar agarrados y la verdad que he quedado como un antiguo, ¿eh?
Si es más bonito, suelto, hombre, es más elegante. Y luego, como decían, si bailas agarrado, que tiene que haber entre pareja 11 pares de mula, pues ¿para qué eres, no? No. Mejor suelto.
Tenemos pareja, pero no hay manera. Dice que él no, que con mayores que no va. No, que de jubilados el mío, nada.
¿Es muy joven o?
Tiene 71.
Bueno, y es que hay personas mayores que son muy jóvenes, no hay más que oírles hablar.
No, no es tanto, 81. Antes era una persona muy, muy mayor, 81. Ahora no es joven, pero tampoco es un vejestorio, porque yo veo cómo se mueven.
Dicen que he cumplido 90, pero yo no me lo creo, ¿eh?
Aquí lo único que pedimos es que nos pongan dos, pero bueno, sé.
Bueno, dan sus clases de baile en el antiguo edificio de las Salesianas de Chantrea, reconvertido en centro comunitario.
Yo que estoy en los Salesianos, si se entera San Juan Bosco que bailo en la capilla de María Auxiliadora esto, no me dejará entrar en el cielo.
Y han estado hasta en Benidorm últimamente.
Genial, porque mira, hemos estado, no sé si conoces tu Benidorm, hemos estado en el Poseidón. Hemos tenido un ambiente, porque allí en líneas, en parejas, una música impresionante. Se ve venir las condiciones y las intenciones de cada cual. Se les ve venir.
Bueno, ya sabéis que viejos verdes hay en todos los sitios y de todas las edades. Y con esa alegría y ese baile, Juana Mari, María, Javier, Isabel y Javier mandan un mensaje a aquellas personas que estén tristes, algo bajas de ánimo y no puedan salir de casa. Nos dicen que son personas que han pasado cáncer, que lo han pasado muy mal por la muerte de seres queridos, como un hijo, que tienen achaques como todos y todas.
Estás operada, ya no puedes mover las piernas como tú quieres, ya no puedes hacer lo que hacías antes. Entonces hay que tener fuerza de voluntad y decir no, yo no me rindo, yo sigo para adelante.
Que la gente se anime y no se quede en casa diciendo ay, 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 nada, hay que salir.
Y Ramsden, no puedo despedir sin una reivindicación, ¿eh? Mensaje para Rosa, la gestora del centro.
Que si puedes hacer algo, que nos ponga la Rosa el bingo, que lo echamos mucho en falta.
Es tan estricta Rosa que no hay manera.
Bueno, pues un abrazo a Rosa, que nos ha dejado grabar. Más que estricta, es responsable todavía, ¿eh? Pero bueno, Rosa, anímate con el bingo, ahí queda el mensaje.
Rosa es del labi, yo creo, ¿eh?
Sí, sí.
Poco a poco. Gracias, Arit.
Gracias.
Bueno, Manuela, qué alegría escuchar estos testimonios, ¿no? Tras dos años
pues sí,
de
pandemia. Sí, claro que sí, la verdad está fantástico. Me encanta. Yo he sido bastante patosa para eso del baile, pero bueno, me parece que cualquier proyecto, cuando tienes años, tienes que tener proyectos, tienes que tener ganas de conseguir cosas, ¿no? Plantearte retos. Y ahí vale todo, los coros, la música, la historia, las empresas sociales, los clubs de lectura, yo qué sé, muchísimas cosas.
Claro, porque la pandemia ha sido un infierno para todos, pero para las personas mayores quizá especialmente, ¿no? Y sobre todo esas imágenes que hemos visto también en residencias de mayores, ¿no? Lo que ha pasado.
Bueno, lo de las residencias, claro, lo de las residencias tienes toda razón, pero yo creo que eso lo que nos ha valido para darnos cuenta que el modelo clásico de residencias no funciona. Tenemos que buscar otras cosas, ¿no? A mí me ha interesado mucho y lo he conocido, la realidad de Pescueza, que es un pueblo de Cáceres, en el que ellos plantean lo de que la gente no tenga que ingresar a una residencia, ¿no? Sino que el pueblo sea un pueblo pequeñito y es un pueblo que tiene unos servicios muy interesantes, muy bien pensados para las personas mayores, para que no tengan que irse del pueblo, ¿no? O sea, que puedan estar conviviendo en sus casas, pero con unos servicios luego centrales, ¿no? Yo creo que hay que buscar nuevas alternativas para cuando los mayores no nos podemos valer nosotros mismos, ¿no?
Porque vamos a una sociedad más envejecida, eso está clarísimo, y evidentemente hay que cambiar el modelo, ¿no? También ese que comentas es uno, también es verdad que se está viendo que cada vez hay más residencias también, bueno, pues digamos de otra manera, ¿no? En la que las personas pueden vivir de una forma más individual, pero con una serie de actividades colectivas. Bueno, hay que ir repensando otro modelo, ¿no? Porque
claro,
vamos a esa sociedad.
Claro, yo creo que eso hay que repensarlo, pero sin olvidarse del protagonismo de las personas mayores, ¿no? Porque cuando yo estaba en el ayuntamiento, a mí una cosa que no me gustaba era que había unos programas que tradicionalmente se venían haciendo desde que se habían puesto en marcha, no solamente en Madrid, sino en muchas ciudades europeas, ¿no? Que era decir, Madrid, ciudad amable con los mayores. Me decía, no, sí. Si es que los mayores somos tan protagonistas como los de 40 o como los de 7 años, ¿no? Somos protagonistas todos, ¿no? Y yo en esa medida sé que creo que hay que reforzar mucho el protagonismo y la propia, digamos, capacidad de acción de los mayores, ¿no? Yo no pude, no me dio tiempo a hacerlo, pero me hubiera encantado poderlo culminar, no lo pude hacer una oficina precisamente para orientar a todas las personas que se jubilan sobre cómo tienen que diseñar esta otra etapa de su vida con proyectos, con actividades, con ilusiones, con retos, como te decía antes, ¿no? Porque esos son los verdaderos elementos dinamizadores de la personalidad en todos sus aspectos, incluida la salud. Entonces, cuando oyes la gente que le gusta el baile tanto, pues fantástico, claro, lo suyo es el baile y pueden ser los concursos, yo qué sé, miles de cosas, ¿no? Pero hay otra gente que se siente inclinada a otro, a hacer bici, o hacer paseos, o escribir. Hay cosas ahí muy bonitas, porque además es que normalmente una vida larga te da una mochila muy llena de experiencias, ¿no? Y es interesantísimo ver cómo se pueden trasladar esas experiencias, ¿no? A veces yo creo que también es muy interesante recoger vivencias. Hay mucha gente que tiene mucho que contar, pero no sabe escribir. Pero puede haber que otras personas escriban para ellos y hacer una especie de gran, eso lo empezamos a hacer en el ayuntamiento, hacer una especie de gran biblioteca de vidas comunes, ¿no? Que pueden ser muy interesantes para el día de mañana y también para satisfacción del que lo cuenta y de los que tiene alrededor.
Y una cosa más, Manuela, porque mañana es el Día de la Memoria, mañana se celebra y se recuerda a todas las víctimas de la violencia, de todas las violencias. Y aquí tú tienes mucho que decir, porque precisamente para el reconocimiento de todas las víctimas, también las de los abusos policiales, las víctimas del Estado, tú jugaste un papel destacado, fundamental, ayudando al gobierno vasco de entonces el Lehendakari Patxi López para ese reconocimiento, pero bueno, también por tu papel como jueza. Me gustaría escuchar también una reflexión de tu boca sobre este Día de la Memoria.
Pues mira, la verdad es que a mí este Día de la Memoria me pone en contacto con esa memoria personal mía a la que tú te referías, y tengo que decirte que fue una experiencia absolutamente enriquecedora, ¿no? Porque la verdad es que recapitular las memorias de las personas que habían sido víctimas de actos ilícitos, de como decíamos nosotros, de vulneración de derechos humanos cometidos por las fuerzas militares, policiales, el Estado, etcétera, fue fantástico, ¿no? Porque yo tuve esa experiencia humana, tenía un coche que me puso a disposición el gobierno vasco y con ese coche yo iba conduciendo y me entrevistaba con todas las personas que teníamos referencias de que podían haber sido víctimas de estas categorías, ¿no? Y aparte de que me maravilló recorrerme todo el País Vasco, tengo que reconocer que siempre cuando tenía una cita salía por lo menos media hora antes que calculaba para perderme. Pero bueno, al final, aunque me perdiera un poco, siempre llegaba. Y fueron unas conversaciones tan maravillosas. Yo recuerdo algunas personas que me contaban que nunca lo habían hablado, ¿no? Que conmigo fue la primera persona que se atrevieron a relatar esas lesiones gravísimas a veces que habían sufrido, esas experiencias tremendas. Y bueno, para mí fue interesantísimo.
¿Con cuáles era más difícil hablar, o por lo menos, no sé, con quiénes también ha sido más difícil hacer justicia? Si es que se puede, porque realmente uno se da cuenta de que escalas no tiene que haber, ¿no? Y las violencias evidentemente son todas igual de injustas. Pero es verdad que las víctimas de los abusos policiales, de la policía, quizás han estado todavía menos reconocidas, ¿no? Ya digo que sin querer tampoco comparar a unas con otras, ¿no? Pero lo duro que tiene que ser que ni siquiera reconozcan o te reconozcan como víctima.
Claro, y más, fíjate, porque como te decía antes, había personas que no se atrevían ni a contarlo, ¿no? Porque tenían miedo a las consecuencias de la reacción social, ¿no? Entonces sí, claro, yo creo que eso lo que indicaba es que un fenómeno terrorista como el que tuvimos la desgracia de vivir en nuestro país y en nuestra vida personal, vamos, quiero decir, en nuestra historia, pues también pervierte al Estado, ¿no? Porque efectivamente había habido muchos actos en que debieron haberse esclarecido en su momento y haber llevado a cabo los actos correspondientes de enjuiciamiento y de juicio. Y bueno, y no se hicieron porque, como decía antes, desgraciadamente el terrorismo pervierte al Estado, ¿no? Le hace que sea parcial y no que sea como tiene que ser, ¿no? Absolutamente equidistante de unos y de otros, ¿no? Entonces, en esa medida yo creo que me parece que por parte del gobierno vasco se dio un avance muy grande haciendo este primer decreto, indemnizando en cierta medida, la indemnización siempre es relativa, nunca puedes realmente indemnizar esa vulneración de los derechos humanos, máxime cuando lo que se ha perdido es la vida o elementos muy esenciales que la han hecho muy difícil, ¿no? Y aunque no se pudiera hacer todo, yo creo que se abrió un camino por el que hay que seguir andando, ¿no? Hay que seguir concurriendo por ese camino, ¿no? De buscar que nunca más vuelva a producirse esa perversión del Estado, ¿no?
Mañana estaré en Donostia en una mesa redonda con Sara Buesa y con Inés Núñez de la Parte. No sé si recuerdas el caso de Inés, Manuela.
Sí, claro.
En 1977 la Policía Nacional mató a su padre. Sí. Y este año, en 2021, el Estado por fin le ha pedido perdón. Recuerdas ese caso, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Y me parece que es tremendo, pero así es, ¿no? Es decir, son de esas cuestiones que fuimos viendo y que cada vez que había un nuevo caso, ese nuevo caso nos daba como la perspectiva, el poder revivir la historia que se vivió entonces, y era fácil ver pues las complicidades de todo tipo, ¿no? Es decir, de alguna manera, pues el silencio de unos, el mirar hacia otro lado de otros, ¿no? No sé, lo que te decía antes, ¿no? Fenómenos de las características del terrorismo acaban pervirtiendo la convivencia y, por ende, lo que es más grave, pues la propia estructura que debe ser absolutamente, digamos, intocable de la equidistancia del Estado.
Manuela Carmena, gracias y hasta la semana que viene.
Venga, a vosotros, un abrazo.